En una producción Radio Ciudad del Mar. Serie 106. Y en este espacio...
Mayor, ¿usted ve bien al coronel?
¿Qué tú quieres decir? ¿Qué te preocupa, Álvaro?
A mí me parece que el coronel está buscando la muerte.
Buscando la muerte.
¿Quién serás? ¿Cuál sería el objetivo de los que terminaron con tu vida y te enterraron aquí?
Este es un buen caso.
Mayolete, tendremos que jugar contra el tiempo.
Buscando la muerte. Buscando la muerte. Asesora Ibis Machado. Libreto y dirección general, José Manuel Urquiza.
Coronel, tráigame a mi hijo, como sea.
¿Qué bola? ¿Qué miedo de qué?
Mi juego no es con gente como tú.
¿En qué tú andas, mamita?
Apareció Rubí.
Yo no sé por qué. ¿Tú eres él?
La candela no, el cerebro frío.
Yo soy Rosendo Rubí.
Buscando la muerte, buscando la muerte, buscando la muerte. Capítulo 7.
Un reloj, una alianza sin cifrar, una villa.
Está rara esa villa.
¿Sí? Bueno, debía ser la moda de la época.
Sí, Álvaro, pero...
Suavemente el mayor Lester toma la hebilla.
Es pesada.
Se ve dura, ¿sí?
La observa. La mueve.
Este adorno es... como una pirámide de cabeza.
De color rojo. Eso está raro.
Vuelve el mayor a mover la hebilla y...
Álvaro, parece que es hueca y... y tiene algo dentro.
Déjeme ver, mayor.
La hebilla pasa de las manos de Lester a las de Álvaro.
Sí, sí, sí. Tiene algo dentro.
El capitán observa la hebilla por todas partes.
Esto es hueco y... tiene algo dentro.
A ver, Álvaro, si no me equivoco.
La hebilla vuelve a las manos del mayor Lester, quien la va recorriendo con sus dedos lentamente, hasta que aprieta suavemente en uno de sus costados, y la tapa superior se abre saltando sobre la mesa una cantidad de diminutas piedras rojas.
¿Eso qué cosa es?
Estábamos equivocados, Álvaro. No es una pirámide roja al revés. Lo que adorna esta villa es un rubí.
Entonces, estos son rubíes.
Así es, Capitán Álvaro. Acabamos de dar con una pista invaluable. Esos son rubíes de relojes.
Sean bienvenidos a mi casa.
El coronel Herrero y su hija Gaby, sentados en la sala de la casa de Lucía. Un servicio de té completo frente a ellos.
Gracias. Es un placer para mí poder estar aquí.
¿Viste que mi papá no es ningún poste de la luz? Gaby.
¿Qué es eso, Gaby?
Lo que pasa a menudo, papi. A Lucía le pareció extraño que te haya interesado la lectura de su libro.
Bueno, no se preocupe, joven. Para muchas personas un policía no puede tener ese tipo de gustos o de deseos de aprender otras cosas.
Me disculpa, pero no era mi intención lastimar.
No, tranquila. Para nada me molestó.
Bueno, papi, aquí tienes a Lucía. Así que pregúntale lo que tú quieras.
Sí. Como verá, mi hija no es policía, pero tiene alma de investigadora. Y por eso va directo al grano.
No la voy a conocer yo. Usted pregunte todo lo que quiera. Que lo que esté al alcance de mis conocimientos se lo explico. Además, tengo libros que me ayudan mucho. Que con gusto se los puedo prestar.
Gracias. Entonces comencemos. Lo que me interesa preguntarte es relacionado con los sueños.
Interesante tema. Usted dirá.
¿Cuál es tu opinión sobre los sueños sin explicación lógica?
Bueno, las explicaciones o la comprensión de los sueños es algo que se remonta a los orígenes de la humanidad.
Sí. Si no me equivoco, en la Ilíada se plantea en varias ocasiones que los dioses se le presentaban en sueños a sus héroes para sugerirles las acciones a seguir.
Así mismo es. En la cultura griega se tomaba muy en cuenta los sueños y su interpretación. Pero no solo los griegos, los asirios, los persas, las culturas primitivas.
Si mal no recuerdo, en alguna ocasión leí sobre las culturas cheroque, apaches y otras de las praderas norteamericanas, donde muchas veces los nombres de los adultos salían de un sueño.
Le digo más. En toda América los sueños son muy importantes. Incluso, muchas tribus utilizaban una mezcla de hierbas que pudiéramos llamarles alucinógenas, para provocar en el individuo el encuentro con el animal que lleva dentro. Y de ahí sale su verdadera personalidad, su nombre de guerra, cosas así.
Espérense un momento. De pronto me he dado cuenta de que estoy botada.
Pues estás recibiendo una clase magistral de tu amiga.
Bueno, usted por lo que veo conoce de estas cosas.
Algo. Realmente no mucho. Por eso quería conversar contigo. A veces tenemos nociones de cosas que en un momento nos hacen falta, pero profundizándolas.
Pues cuente con mi ayuda. Para mí es un honor. Pero...
Sí, dime.
Antes de seguir me gustaría precisar algo. No es por malo, sino... para saber si con esto puedo ayudarlo a usted a solucionar alguna investigación.
Silencio. Gaby observa a su amiga y su padre, que se miran fijamente a los ojos. Le da la impresión que se comunican en silencio, que hay un intercambio de fuerzas mentales.
Bueno, si te digo que es para solucionar un caso, te miento. Pero no sé por qué lo que te voy a contar, mi instinto me dice que puede ser algo que el subconsciente me está alertando y que pudiera ser parte de algún caso.
Buenos días, Rubén.
Rubén levanta la vista del reloj que está reparando.
Buenos días, Fifi. Oye, ¿qué pasó? ¿Tú no trabajas hoy?
¿Cómo no voy a trabajar? Si no trabajo, no tengo ni kiki.
Ya lo dice la Biblia. Quien no trabaja, no come.
Ey, ¿usted está seguro que eso lo dice la Biblia?
Si digo que lo dice el Manifiesto Comunista, puede que haya algún berraco de mente que no lo crea.
Ay, mi madre. Nada, es que me imaginé que como usted trabaja y trabaja igual a los turnos, nada. Me llegué hasta acá para traerme una meriendita. Vaya, trae aquí.
Fifi coloca una jaba de nylon sobre el puesto de trabajo de Rubén y la abre. Rubén mira al interior.
Ah, pero Fifi...
Oye, Fifi, nada. Mire, aquí tiene un bocadito de jamón, una pizza...
Sí, sí, ya veo.
Dos rosquitas que yo sé que le gustan mucho. Ah, y café. Ah, pero eso sí que tenía que calentarlo, porque yo no tenía tiempo para traérselo.
Ay, no tenías que molestarte. Venir hasta acá.
Vamos, ¿qué pasa, Rubén? Son tres cuadras nada más. Además, es mi deber. Usted es un padre para nosotros.
Lo que pasa es que... a uno le salen unos cuantos hijos descarriados.
Fifi, calla. ¿Sabe que el viejo relojero se refiere a...?
¿Tú has visto a mi sobrina Tania por ahí?
¿Mamita?
Sí, a Tania.
Bueno, sí. Hace un rato estuvo en mi casa.
Ah. Pasó por tu casa y no vino para acá. ¿Y dónde estará metida?
Bueno... a lo mejor tenía algo que hacer, no sé.
No me defiendas, compadre.
¿Cómo, cómo?
Nah, esa era una película de Tintán y se aplica a que no me quieras defender a Tania.
Disculpe, Rubén, pero... no sé, lo noto un poco preocupado.
No, bueno, a ti te lo puedo decir. Si la ves, dile que venga para acá de inmediato, que tengo que hablar con ella sin justificaciones.
¿Pasó algo malo?
Puede pasar.
Ven, cuenta conmigo. ¿Qué es lo que le pasa?
El degenerado de Sarol está buscando a Tania.
Pero, ¿qué hacen estos rubíes dentro de esta villa?
No tengo la menor idea. Pero de que nos va a llevar a algo... de eso sí estoy seguro.
No sé mucho de eso, pero me parece que estos rubíes no tienen valor.
No creo que lo tengan, Álvaro. Aunque todavía en los años 80 se montaban rubíes de verdad en las maquinarias de los relojes. Aunque ya se hacían con rubíes industriales. Pero... me imagino que esta persona escogiera los de los viejos relojes de fabricación suiza.
Pero... ¿para qué haría eso?
Ahí está la incógnita. Pero ya tenemos un cabo de la soga para seguir hablando.
¿Pudiera haber sido entonces el robo la causa del homicidio?
No se descarta la posibilidad.
Pero bueno, quien lo cometió no encontró este escondite secreto.
A no ser que aquí falte algún rubí mayor. Porque estos no tienen valor como para matar a alguien por su causa.
Sí, pero... en la parte frontal de la villa hay un rubí adornándola. Bien pudiera ser que este individuo escondiera ahí alguno de buen valor.
Pudiera ser, Álvaro. No debemos descartar ninguna posibilidad. Bueno, por lo pronto, cuando regrese el coronel, ponerlo al tanto de este descubrimiento. Y seguir investigando a ver hasta dónde nos lleva este cadáver encontrado a través del tiempo.
Los dos investigadores quedan en silencio. Ambos tienen su vista en la mesa frente a ellos. En la villa abierta, en los rubíes, en el leve fulgor que hace en la tapa frontal de la villa, un rubí.
Bueno, mija, no te pierdas. Cuando vienes por acá, recupero algo de mi alegría perdida.
Están en la puerta. Los ojos de Amelia expresan dolor. Los de mamita se mueven del rostro de la mujer hasta un portarretrato que descansa en la mesa de centro. En él, esa misma mujer más joven, rebosante de alegría. Y a su lado, un joven que sonríe a la vida con franqueza. Un nudo se hace en su garganta y respira profundo, evitando que las lágrimas demuestren su emoción.
Bueno, Amelia, me voy que quiero darle una vuelta a mi tío y anunciarle que usted lo va a visitar.
Está bien. Lo voy a hacer con seguridad.
Abre en la puerta y...
Vaya. Iba a tocar ahora mismo.
En el umbral una hermosa mujer con la mano levantada en acto de tocarla.
También pudiera ser que estaba huyendo detrás de la puerta.
Siempre tan directa y simpática.
Buenos días, Lidia.
Un breve intercambio de miradas entre las dos mujeres que no pasa inadvertido para Amelia.
Lidia me visita a menudo, Tania, igual que tú.
Ah, no sabía. Sí, Lidia. Amelia es casi mi madre. Así que, ¿cómo crees que no voy a venir a verla como tú?
Por supuesto. Es imposible que hubiéramos vivido bajo el mismo techo si la vida no...
Calla. Un silencio pesado flota entre las tres. Un silencio de recuerdos.
Bueno, yo me iba y tú llegas. Así que Amelia no se queda sola.
Sí, mi vida. Vuelve cuando quieras.
Claro. Es bueno verte, mamita.
Lo mismo digo.
Pero su tono no es de alegría por ese encuentro.
Así que sigo mi rumbo y... bueno, ya veremos. A lo mejor nos encontramos a menudo a partir de ahora, Lidia.
Serie 106. Ahora con... Buscando... La muerte. En las actuaciones en como Álvaro, Joan Marchena, Lester César Alain, Lucía Yadira Llera, Gaby Dunia Villafaña, Coronel Herrero, Jorge Luis Leiva, Rubén Pedro Ferrer, Fifi Natalia Roa, Lidia Alina Rodríguez, Amelia Clara Estrella y como mamita Ángela Román. Grabación Lester Urra, musicalización Cira Cordero, efectos Rafael Ernesto, transmisión Tomás Arría, narrándoles Giovanni Rigotti. Ciudad del Mar, enciende la radio con las historias más estremecedoras al mediodía. Y ahora, de lunes a viernes a las 12:10, cuando la muerte no es un hecho natural, hay evidencias en que mueven a las fuerzas policiales a no detenerse, aún frente a las más férreas vicisitudes. Ahora los que delinquen desafían la ley, desatando la más cruenta rivalidad. Pero descubrir la certeza será inevitable. Buscando la muerte.